En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 33 minutos, y a veces nuestra profesión te da estas alegrías. Vuelvo a encontrarme con, si hay un universo de chamamé, digamos que es como 40 soles juntos de ese universo. ¿Qué tal, Raúl Barbosa? ¿Cómo estás?
Oh, Valdito, muy bien. Contento de estar aquí contigo, con estas damas que te acompañan. Contento de estar nuevamente en nuestro continente sur, en la Argentina, viajando. Y bueno, con las ganas de siempre de hacer esta tarea, que es la de intentar llevar alegría y un poco de luz y de sol y de tranquilidad al corazón de la gente que está contenta y la que no lo esté.
Para eso es la alegría.
Para eso están los hombres de buena voluntad.
¿Eso es lo que efectivamente ves en tus shows, que la gente, que le das alegría?
Por ejemplo, puedo contar, porque esto es cierto, el domingo pasado fuimos a tocar a Junín y llovió mucho. Y cuando nos tocó tocar, bueno, no había casi gente en el espectáculo, no había nadie.
Estaba lloviendo.
Estaba lloviendo. Y cuando nos tocó a nosotros subir, para cumplir con el tiempo y todo, vimos que habían 4 personas o 5 personas, estaban tomando mate, había un paisano vestido de un bachibote y sombrero grande, y un, con su nietito sería, una dama, y bueno, empezamos a tocar, y yo expliqué a ese señor y a las personas que estaban, que íbamos a hacer una música que a mí me gusta, que íbamos a tocar por primera vez con las cuerdas en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y no sabía si les iba a gustar o no les iba a gustar. Pero cuando arrancamos el primer tema, empezó a venir gente. Yo creo que habrán habido 200 personas, 250 personas, habrán sido los que trabajan ahí. Algunos otros que se refugiaron en algún lugar. No era que llovía tanto, pero no estaba como para estar en el barro. Y de repente empezamos a sentir las expresiones de alegría en lo que en nuestra jerga idiomática se dice zapucay, a expresarse de esa manera, que es la manera más fuerte que puede decir me gusta, cuando empezamos a tocar mismo temas totalmente desconocidos y que son de mi autoría, que difiere en el 2017 de las composiciones hechas en el 1930.
Claro.
No obstante, la expresión de aceptación me dio a pensar que después de 7 décadas de pegar en el mismo clavo, está cumpliendo la función de clavo. Está haciendo el agujero.
Está haciendo el agujero, finalmente. Hemos conseguido hacer el agujero finalmente. Ahora, evidentemente, estaba pensando, de golpe escuchás ese zapucay, ese grito tan característico de la zona y del movimiento. Digo, ¿y cuando estás tocando en el mundo no hay zapucays?
No. ¿Cómo? Hay un gran silencio.
Eso sí.
El silencio también es una expresión de grito mudo que hace el espíritu, el corazón. Yo recuerdo cuando fuimos a tocar a Shanghái con mis compañeros de aquí, Argentina, me dijeron, mira, Raúl, vos tenés que tocar, y tocar nada más, cumplir con tu función, porque acá a los chinos, me dijeron eso, yo repito lo que me dijeron, a los chinos vienen acá y se sientan porque este es uno, todos los lugares donde hay músicos, hay un, está la climatización. ¿Cómo hace tanto calor? Entonces los chinos vienen y se meten adentro, hablan, vienen, entran con sándwich y
van al fresco.
Van al fresco. Así que no te preocupes, toca. Bueno, yo le digo eso a mismo a los muchachos.
Preparado para que los chinos coman, hagan ruido.
No, sí, tranquilo. Pero entramos y no había tanto ruido. Y estuvimos tocando, eran 20 minutos que teníamos que tocar. Tocamos esos 20 minutos. La gente se levantó cuando aplaudieron y tocamos un pedacito más cortito. Y todos los días fue así. Entonces alguien me dice, yo no sé, dice, ¿por qué pasa con ustedes? Pero no pasó lo mismo con tal grupo, tal grupo, tal y tal grupo. Y le digo, yo no sé explicar a esto, pero me da un placer, no por mí, sino por el sacrificio que han hecho tantos músicos para que yo hoy esté acá. Ese es mi pensamiento, dicho de otra manera, tal vez con otras palabras, pero esa es la real intención de mi expresión.
O sea que, mientras en Argentina y en el litoral argentino, la gente hace zapucáis mostrando su alegría y la comprensión que hace de la música que haces, en otros lados, es decir, ¿nunca nadie te hizo un zapucay en un lugar que no esperabas?
Cuando había algún argentino, sí. Ajá. Por ejemplo, son en realidad son un poquito más recatados, ajá, porque nadie lo hace. Pero piden algunos de así un tema en particular, porque entonces yo sé que son argentinos. Y, entonces yo les explico en francés qué es lo que estuve hablando con esa, claro, persona para hacerlos, para que comprendan,
que participen era, todos.
Para que participen, sí. Si no, yo un día estaba en Alemania con mi señora, estaba por tocar, fui, toqué, y había un señor que estaba sentado al lado mío, y que no hablaba, que no me dijo nada, bueno, tenía que subir a tocar. Cuando bajo, era argentino, y me saludó, me agradó, era un hombre grande de físico. Era un hombre grandote y estaba muy explicándome lo que él sentía cuando se sintió, porque dice, yo hace años que vivo acá y nunca más desde que llegué escuché esta música. En aquella época todavía internet se escuchaba, pero no se escuchaba tanto, estoy hablando de 30 años atrás. Y de repente el hombre me agarró, se agachó y sollozó fuerte. Y bueno, y no me dijo nada y se fue. Pero digamos como que ese tipo de cosas no fue la única vez que me pasó. Claro.
Estás con el instrumento, ¿no?
Sí, estoy.
Y mira, hay gente escuchándote en todo el país.
Encantado, yo vine con el instrumento y pienso que él puede traducir mejor que yo con mis palabras las emociones que pueda sentir.
No sé si tanto, sabes expresar muy bien las emociones que tenés para contar, pero ya que estás con el instrumento...
Bueno, sí, listo. Mira, lo tengo acá, a ver. Yo me tiro un poquito para atrás.
Estamos con Raúl Barbosa, que está... ¿Qué instrumento es este? ¿Qué nos puedes decir de este?
Que no hay, que no se fabrica más acá. Este instrumento es muy común en Italia. Y en Europa.
¿Es italiano?
Este es italiano. Ajá. Comprado en París. Este instrumento es muy común en Rusia. Es el mismo teclado. Hay un teclado así y hay un teclado así. Como guitarra para derecho, para diestro, y guitarra para zurdo. Y este instrumento, cuando yo recibí uno parecido a este, cuando yo tenía 15 años, mi papá me hizo construir, ¿no?, con la familia Anconetani, que fueron los únicos durante varias décadas que fabricaban acordeones en Argentina y en toda Sudamérica, porque habían brasileños que venían a la casa de los hermanos Anconetani a hacer sus acordeones, a piano o acordeones, la llamada verdulera, la de dos botones, la de dos hileras, perdón. Y yo le había pedido a mi papá un bandoneón, porque yo vi que con el acordeón el chiquitito no podía hacer mucho, y
Claro, el bandoneón era mucho más complejo.
El bandoneón es un instrumento cromático.
Claro.
Y el acordeón diatónico es como un piano sin las teclas negras.
Claro.
Tenés do mayor, la menor y se acabó. Pero Mercedita, Kilómetro 11 y tantos otros se hicieron,
así.
Con un piano sin las teclas negras, con la verdulera. Y entonces mi padre un día me llama, dice, ya está el acordeón. Yo tenía 15 años. Me dieron el acordeón.
Tu papá era
guitarrista, compositor, claro. un hombre sabio dentro de sus límites de conocimientos, pero un ilimitado conocimientos espirituales tenía mi papá.
Él no se dedicaba profesionalmente a la música.
Sí, él fue un gran compositor. Sí. Y acompañamiento, él tocó con el Cuarteto Santa, con Coco Marola, con Ramón Estigarribia, con Emilio Chamorro. Era compasista, un gran compasista.
¿Qué quiere decir compasista?
Hacer el ritmo, la base de la música.
¿Cómo sería, por ejemplo?
La guitarra. Y hay que llevar el tiempo y llevar el tiempo y no ir ni más rápido ni más lento. Toco algo.
A ver.
Lo que se me ocurra, algo. Empezar suavecito.
Dedicado especialmente para el RA42 de Gualeguaychú, LT11 de Concepción del Uruguay, LT14 de Paraná, LRA14 de Santa Fe, LT12 de Paso de los Libres, LRA12 de Santo Tomé, LRA19 de Puerto Iguazú, LRA8 de Formosa, LRA26 de Resistencia, toda la hermosa gente del litoral. En este momento puede escuchar nada más y nada menos que a Raúl Barbosa. Qué lindo. ¿Qué es esto que tocaste?
No improvisé acá, una improvisación, una idea musical que fue saliendo y uno va coordinando como quien va cosiendo botones y de no pincharse los dedos.
¿Eso te salió así ahora?
Sí.
Sos bueno, ¿eh? Sos bueno, se ve que hace tiempo que haces esto.
Son frases que es como hablar, ¿eh? Yo ahora cuando cada vez que uno va, te pasa a ti... Uno conversa y uno va dejando salir los conocimientos que necesita en ese momento para poder comunicar. Yo estoy comunicando aquí, empecé con una tonalidad en tono menor, después fui al tono mayor, pero hice una, lo que se llama en música ad libitum, digamos, sin ritmo, y luego comencé a hacer un ritmo de chamamé en la tonalidad mayor y en la tonalidad menor, utilizando algunos subterfugios que tenía Isaquito cuando tocaba, algunas cosas que hacía Montiel, y digamos el cúmulo de pequeños conocimientos que fueron quedándose incrustados en mi pequeño cerebro, y eso es lo que utilizo cuando toco.
El hecho de estar lejos, de vivir en Francia, hace que puedas tener esos pedacitos que se fueron quedando de Isaac y de todos los grandes nombres, digo, los atesorás. ¿Cómo es que lo tenés?
Mira, es muy sencillo. Yo, lo que pasa es que yo, no sé si hay alguna diferencia o no. Yo soy mestizo guaraní. Mi mamá era de origen europeo y mi papá era mestizo guaraní. Yo fui criado como un chico de Buenos Aires, yo nací en Buenos Aires, pero tengo toda la caracterología de un muchacho que nació en el monte. Solo que yo aprendí a no vivir en el monte y a estar disfrazado de blanco en Buenos Aires. No hablar el idioma, ¿no? Y yo hoy estuve hablando con un colega músico maravilloso que enseña a los chicos, les enseña a tocar y nacen chicos de 4 o 5 años que me dice, Raulito, dice, pues yo soy Raulito para él, acá hay un alumno y que te quiere saludar, porque cuando se dio cuenta que vos sos amigo mío, dice, quiere. Entonces el nenito me dice, ¿vos sos el del tren expreso? Sí, le digo, me gusta. ¿Viste? Eso es lo que vos hiciste, esa es tu ponzoña. Cuando te dicen tu ponzoña, no es el veneno, sino es el sabor que uno llega a... Es lo contrario que uno quiere expresar, ¿no? Claro. Esa es tu ponzoña, porque toda la gurizada, me decía él, toda la gurizada, los mitaí, y la mitacuñá, las señoritas, las nenas, quieren todos tocar como vos. Dice, pero yo les enseño cómo maneja el acordeón y después yo les digo que hayan su camino porque van y se compran tus discos. Le digo, es muy importante que vos existas, le digo, porque tenés esa gran posibilidad de comunicar con los chicos, ¿no? Y estábamos conversando y me enseña algunas palabras en guaraní. Porque yo aprendo y anoto y escribo y pronuncio. Y entonces yo había anotado, acá yo lo tengo anotadito, porque yo repito, Xe ñane kuajai guaranipe, yo no hablo guaraní. Xe ñane kuajai guaranipe. Entonces yo lo anoté, fíjate vos lo que te digo, porque es así como yo aprendo. Así aprendí a hablar francés. Y entonces recién cuando me encontré con un colega de usted de acá, que me empezó a hablar en francés, yo le digo, es un francés que recién llegó y sabe que hablo y me habla. No, y digo, ¿vos viviste en Francia? Digo, no, yo soy francés, me dice.
Pero bueno. Tenemos un productor francés.
Sí, entonces, le digo, bueno, ¿querés que hablemos castellano? Mira, me viene bien hablar en francés porque así practico un poquito porque hace varios días que no hablo. Y bueno, así seguimos charlando nosotros. Pero yo aprendo así, todo lo que aprendí, digamos, lo aprendí así. Lo único que no aprendí con un maestro fue a escribir, porque yo no escribo música, aprendí a escribir, mejor dicho, yo aprendí a graficar lo que toco.
Con uno de los Ábalos, ¿no?
Con los Ábalos fue otra cosa. Cuando yo tocaba con los Ábalos, yo tocaba en la tribu, que era un lugar muy...
Donde
estaban los Huancaguá, claro. Los Farías Gómez. Y tocábamos ahí, yo tocaba de noche, todas las noches, y el guitarrista que solía tocar conmigo era Bartolomé Palermo. Venían pianistas a tocar, Y había siempre, o estaba Adolfo Ábalos,
claro,
o estaba el otro pianista, ahí no me acuerdo. Bueno, pero Adolfo Ábalos, un día me pregunta si yo sabía leer música. Le digo, no. Ah, dice, no, bueno, vos sabes, me dice él, ¿no?, que vos tocas bien, dice, pero todos los chamamé están mal escritos. Yo te voy a explicar, dice, yo te voy a explicar por qué. Y me explicó. O sea que entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana, que era el momento en que ellos estaban haciendo el arqueo de caja, y luego nos iban a dar nuestro dinerito.
¿Lo que correspondía?
Lo que correspondía. Y yo aprendí a comprender por qué estaba todo mal escrito y lo difícil que es el chamamé. El chamamé.
¿Es cierto esto que el chamamé estaba mal escrito? Originalmente estaban.
Sí, mal escritos, mal acentuados. Ah. Las notas estaban bien.
Claro,
pero no es lo mismo decir pájaro que pájaro, ¿no? No es lo mismo decir árbol que árbol, otra cosa. Las letras son las mismas, pero al cambiar la acentuación, estás diciendo como no se debe decir.
Claro.
¿No? Y entonces hay, por ejemplo, Mercedita, la segunda parte de Mercedita, uno lo lee y en el pentagrama está escrito así.
Le fallan los acentos.
Es que si yo toco como corresponde, es así.
¿Y esto por qué es? ¿Por qué está escrito mal escrito?
Mal escrito porque el chamamé, cuando está escrito para las partituras, lo escriben en algunos en 6x8 o si no en 3x4. ¿Por qué en 6x8? Porque es el tiempo binario. Por ejemplo, y en la mano izquierda no es tiempo binario,
claro,
es tiempo ternario.
O sea,
entonces acá 3 y acá 2. Entonces queda así. Eso es el esqueleto, ¿no? Ah. Si yo quiero ponerle música a esto, más o menos podría ser así. Y hay 3 tiempos en la mano derecha. ¿Eh? Para finalizar. Entonces, quiere decir que cuando se escribe, para escribir bien, hay que poner en la clave de sol 6x8 y entre paréntesis 3x4. En la clave de fa, que es 3x4, se pone 3x4 y entre paréntesis 6x8. Cuando en algún lugar del pentagrama hay que cambiar en la clave de sol de 6x8 a 3x4, se pone entre paréntesis arriba, el lector se da cuenta que ahí tiene que cambiar el tiempo sin variar la velocidad.
Y todo eso lo tenés que tener en la cabeza al momento de tocar.
Y sí.
Tenés que tener 4 cabezas, por lo menos. Es re difícil lo que estás contando.
Pero eso es. Yo cuento todo esto porque no solamente es eso, sino que el chamamé tiene otra característica, que es que hay un adelantamiento de la melodía en la música. Mira, por ejemplo, si vos, Mercedita, ponelo, se escribe así, está así.
Así se escribe.
Así estaba escrito,
claro.
Pero es así. ¿Por qué? Porque hay ta, 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 son 2 corcheas por tiempo, y la última corchea está ligada a la primera del otro compás que viene, que no se toca porque ya está ligada.
Claro.
Entonces, el compás, mira. ¿Ves? La claro, nota, si la melodía está acá y el compás sale después en el otro compás, el bajo. Pero la melodía ya está cantada antes. Claro. Y eso...
La hiciste con otra
mano. El hombre que escribe música clásica hace coincidir el bajo con la mano los derecha y la mano izquierda. Claro. Entonces, los acentos, la acentuación cambia. Entonces, no está bien escrito por una cuestión de acentos. Por eso es que hasta que yo he acompañado el que escribía muy bien, no siendo correntino, en esta era Carlos García. Carlito García era, él había comprendido todo, él sabía. Y Adolfo Ábalos, sin ninguna duda, comprendió todo.
Estamos hablando con Raúl Barbosa, que se va a presentar el sábado 9 de septiembre a las 9 en la Usina del Arte, ahí en La Boca. Vamos al informativo ahora de Radio Nacional y enseguida seguimos. Quiero proponerte un desafío, ya que improvisás tan maravilloso. El programa se llama Dulces y Amargos. Me gustaría una improvisación sobre eso, pero eso después del informativo, ¿te parece?
Con mucho placer.
Informativo de Radio Nacional.
Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, esto es Dulces y Amargos para todo el país, por Radio Nacional, desde La Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora de la tarde. No sé en qué lugar del país estás, pero estás compartiendo con nosotros una masterclass del señor Raúl Barbosa.
Y puedes estar en Gualeguaychú, como está Juanca, que nos saluda y le da las gracias por la presencia al señor Barbosa y dice a don Raúl por compartir y acercarme a mi viejo. Dice que se lo cruzó en la puerta del Teatro Gualeguaychú hace un tiempo y agradece poder sentir los latidos de la música viva. Y dice, a ver si aprendí, Raúl, a ver si lo digo bien, Cherubichá. Así, ¿no? Sí. ¿Algo así, más o menos?
Estuve recibiendo clases.
Estuve recién, Natalia. Sí, con la fonética. Y si lo toca un pedacito.
Bueno, cómo no. A ver. En esos dedos, ¿cómo hace? Te digo que el 8 de septiembre va a estar en Villaguay, en Entre Ríos, ahí en el Teatro Municipal, ahora el 8 de septiembre, el 15 de septiembre en Paraná, en el Teatro Municipal, invitado, Ramiro Gallo como invitado vas a tener ahí. El gran Ramiro Gallo. El 21 de septiembre vas a estar en Posadas, en el Auditorio Montoya. El 22 de septiembre en Resistencia, Guido Miranda. El 23 en La Paz, Entre Ríos, en la Biblioteca Popular. El 24 en Villa Elisa, Entre Ríos, ahí en La Fragua. El 25 un seminario en la sede central Bader, en Concepción del Uruguay. Y el 30, cierra y despedida del tour Universo Chámame, en el Teatro Gran Rivadavia, en Flores, ahí con 15 músicos en escena. Eso el 30 de septiembre allá en Flores, pero antes el 9 con entrada gratuita en la Usina del Arte, ahí en La Boca, hermoso lugar. Bueno, te había hecho un desafío, Raúl. Este programa se llama Dulces y Amargos, imaginás por qué. O sea, cuando íbamos a poner el nombre al programa, pensamos primero que el mate que compartimos con Uruguay, con Paraguay, con el sur de Brasil y nada más, ¿no? Por ahí nos han contado que en Siria se toma mucho mate.
Los argentinos que van de acá, en Siria, claro. En Israel, yo estuve en Israel, se toma mucho mate. Digamos, todas las comunidades que vinieron con el pasaporte otomano, por eso son todos turcos, uh-huh. No nosotros los turcos.
Queda turco.
Volvieron a sus países y llevaron de aquí el asado, entre otras cosas, y el mate.
Eso nos decía un periodista justamente que estuvo trabajando en Medio Oriente, lo raro que era ir por Siria, una ruta toda bombardeada, y ver un cartel grande que decía yerba piporé. Imagínate. Bueno, y lo pensábamos, primero que compartimos, digamos, en todo caso, con una parte mínima del mundo el asunto del mate, pero además que efectivamente en cualquier lugar del país al que vayas hay alguien tomando mate.
Sí,
¿no?
Sí.
Esto no es solamente del centro del país, del norte del país, del sur del país. Hemos estado en Ushuaia, hemos estado en La Quiaca y siempre hay un mate. Y como estamos a las 3 de la tarde, nos juntamos, tomamos unos mates, se llama Dulces y Amargos. Y como vos decías que te podés expresar incluso mejor ayudado por tu querido instrumento que hablando, Dulces y Amargos, ¿cómo sonaría en ese hermoso instrumento?
Digamos, mezclar los dos.
Usted sabrá, maestro, el músico es usted. Y esto lo hace gratis, ¿eh? Ah, te digo, pues no te vamos a pagar por esto.
No, es decirlo. Thank you.
hermoso, dulces y amargos para todo el país. Raúl Barbosa, qué lindo regalo que nos hiciste, Raúl. Muchas bueno, gracias. Me alegro. Muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Te recuerdo que el sábado que viene lo vas a poder ver en la Usina del Arte. Las entradas son libres y gratuitas, pero hay que ir a buscarlas 2 horas antes. Se entregan 2 entradas por persona ahí en La Boca. Algunos mensajes.
Barbosa, genio, imparable, su música te estremece. Dice Beatriz al 11-65-84-0870.
Alejandra Blanco dice un genio total, Raúl. Estela Mari Ferro dice maestro sublime. Todas señoritas son. El 8 de septiembre en Villaguay, el 15 de septiembre en Paraná, el 21 en Posadas, el 22 en Resistencia, el 23 en Villa Elisa, el 23 en La Paz, el 24 en Villa Elisa, el 25 el seminario ahí en Concepción del Uruguay. ¿Qué es el seminario que vas a hacer ahí?
No sé, lo que me pregunten.
Ok, vos te sentás y te preguntan.
Claro, es más fácil así.
Bien, eso en Concepción del Uruguay el 25 y el 30, el gran cierre de la gira del Tour Universo Chavamé en el Gran Rivadavia.
¿Por qué ya muchos años atrás, supongo que en la infancia, cuando usted eligió este instrumento por sobre otros, ¿por qué eligió el bandoneón? ¿Cuáles son como las propiedades como expresivas, como intrínsecas de este instrumento que no se encuentran en otros? ¿O por qué lo conmovió?
En realidad, yo acepté lo que él me envió la vida a través de mis padres. Mi papá que traía el dinerito a casa y mamá que juntaba los vueltos. Uh-huh. Y con esos vueltos le compró un acordeón de 2 hileras a un vasco que vivía a 2 cuadras de donde nosotros vivíamos en Olivos, allá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, sí. Uh-huh. Y un día apareció mi papá con un acordeón Owner, marca Owner, porque las acordeones en aquella época se distinguían bien las unas de las otras. El acordeón Owner eran acordeones de sonido grave, con sonidos eran bien alemanas. Y las acordeones italianas que tenían
más sonido brillante.
Más brillante. Y
¿qué se gustaba más en el litoral, no?
Y yo creo que es una cuestión... porque Montiel empezó tocando acordeones sonoros. Lo que ocurre es sonido de sonido grave. Pasa que, como pasaba con los cantantes de tangos, tenían que ser voces agudas, porque no había micrófono.
Claro.
Y por eso es que Edmundo Rivero nunca fue aceptado. El primero que lo trajo a cantar en su orquesta fue el maestro Sargán. Porque no se concebía un barítono o un bajo cantando tangos. Porque en la época no sé, y el mismo Gardel cuando cantaba era una voz de más que aterrorada, era un tenor ligero. Luego se fueron acostumbrando a la posibilidad del micrófono. Y con los instrumentos pasaba lo mismo. Por eso es que las músicas que se tocaban antiguamente, cuando no había micrófonos, había una guitarra, en lugar de guitarra había banjo, porque el banjo tenía la parte de adelante, era un cuero, y eran cuerdas de metal, y entonces sonaba más lejos, no importa cómo sonaba fuerte, lejos, y el que estaba fuerte. Lejos escuchaba. Y antes de que apareciera el acordeón de 2 hileras en la zona del litoral, cuando tocaban entre 2 guitarristas, en aquella época había guitarras con cuerdas de tripa. No, el nylon no existía, muchachos, nylon, no se preocupen que el nylon no existía. ¿Y cómo que tocaban con cuerdas de tripa? Y la tripa las hacía el soguero, esos que hacen ahora, todavía siguen haciendo los lazos.
¿Tripa de? ¿Tripa de qué?
Yo no lo sé. Eso nunca pude saber. El triperío de los animales que comíamos nosotros. Uh-huh. Puede haber sido tripa chancho, tripa de... No, la verdad que no sé. Pero luego, habían 2 guitarristas y no había acordeón, o había saxofón, o había una flauta traversa, o algún otro instrumento aerófono, con eso se tocaba chamamé. Y cuando no había, y si habían 2 guitarras, el que sabía puntear, le ponía una cuerda de acero, porque era la única que podía expresar con una púa, tocaban con púa, porque si no se le rompía, no solamente se le desgastaba la uña, se le gastaba el dedo. Entonces tocaban con la púa, con una media torce, dicen en francés, la púa. Con eso tocaban. Por eso es que se podía tocar la guitarra. El puero, el puntero, como se decía, tenía que tener la cuerda de acero, si no se escucha. Claro, si no, y el otro tocaba con la guitarra con las cuerdas de tripa, que era el tipo de sonido que usaban las guitarras de Gardel, ¿no? Que es lo que se escucha, a diferencia de las guitarras de hoy.
¿Contestada su pregunta, señora?
Sí, y otra pregunta más. Usted recorrió ya buena parte del mundo con su instrumento, pero le deben quedar países vírgenes todavía. ¿A dónde aún no fue y le tiene ganas?
Ah, sí. Yo quisiera conocer los países de la América Central, donde yo todavía no he tenido la oportunidad de ir.
América
La única vez que fuimos así cerca del Ecuador fue al Ecuador. Uh-huh. Ahí sí estuvimos con el grupo, con Nardo y con Cacho Bernal, creo que fue, uh-huh, el percusionista, porque ya nos había, se había ido de nuestra vida Horacito Castillo, que
ahora,
era el guitarrista.
Da la impresión de que en Asia, donde usted ha ido bastante, están como más alejados incluso de los instrumentos. El vallenato usa acordeón, ¿verdad?
El acordeón de tres hileras.
Claro.
Usan acordeón y tocan en una sola fila. Abriendo y cerrando tocan, uh-huh, el vallenato, ¿no? Abriendo y cerrando, y son muy hábiles, ¿eh? Claro. Son muy, muy, muy buenos.
Qué raro que no ha tenido ahí
A veces las cosas no se presentan, ¿eh? Nomás, y no hay quien pueda decir yo voy para allá y voy a... No se ha dado, pienso que es por esa razón nada más, pienso, ¿eh? Uh-huh.
Leí la vez pasada una anécdota maravillosa de cuando te encontraste con Cesárea Évora.
Ah, yo trabajé mucho tiempo con un joven que se llama, seguimos trabajando, bueno, ella no trabaja más, se llama Denis Leblanc, es francés, y un día me llama y me dice, Raúl, dice, estuve con Cesárea Évora y me dice si vos no querés ponerle el acordeón a uno de sus temas. Digo, caramba, ¿cómo no? Con mucho placer. Dice, pero ya está grabado el disco. Es decir, está todo hecho ya. ¿Y por qué querrá que yo toque si ya está todo hecho? Como yo, ¿con quién voy a hablar? Para que, porque él ya tiene un espíritu, en fin.
Claro.
Entonces me dice, te voy a contar cómo fue. Dice, yo produje el espectáculo de Cesárea, y cuando terminó el teatro, yo la acompañé al hotel, me fui con ella en el taxi. Y en el taxi, estaba escuchando Radio FIP, el hombre, y en Radio FIP pasaron un tema tuyo, por la radio. Y ella me pregunta, dice, ¿qué música es esa, no? Dice, y esa música, dice, es de un artista que trabaja conmigo. Y ella le dice, ¿trabaja con usted? Sí. Y bueno, algunas cosas que dijo que yo no las voy a repetir.
Elogios.
Entonces le pregunto si yo no estaría dispuesto a aceptar de poner el acordeón en sus discos, que ya estaban grabados, pero que sí, a ella le gustaría que hubiese un acordeón en dos de los temas que ya había grabado. Y entonces él me cuenta, y yo le digo, encantado. Yo pensé, cuando fuimos a la grabadora, le dije que sí, bueno, tal día, tal hora. Fuimos. Y cuando yo llego, pensé que ella iba a estar. Pero en realidad no había nadie. Estaba solamente el técnico de sonido y estaba el arreglador, el que había escrito los arreglos para los instrumentos. Y yo y Denis Leblanc. Y entonces llego y digo, bueno, quisiera escuchar los temas, a ver,
claro, a ver qué tengo que hacer.
A ver qué es lo que puedo hacer. Y muy, muy discreto el señor, yo no recuerdo el nombre de él. Y escuché, pusieron el tema, digo, bueno, yo voy a intentar en algunos lugares poner el acordeón. Donde a ustedes no les guste,
lo sacan.
Que lo borran, claro. ¿No? Porque ya está todo hecho. Así fue que yo hice con los dos temas que grabé con Cesárea. Cesárea no estaba. Yo me fui, está todo bien, todo en orden, todo correcto. Y resulta que al poco tiempo me llama Denis Leblon para decirme que Cesárea Évora iba a cantar en una fiesta en el sur de Francia, en la frontera con España, en una sala de corrida de toros. Y entonces ella le dijo a Denis Leblon que ella quisiera que yo fuera con el grupo a tocar en primera instancia. Yo le digo, pero con mucho placer, cómo no, es una artista que yo admiro. Y entonces fui a tocar, fuimos, viajamos, un calor, hermano. Como los de Salta, con 45, 50 grados. Bueno, yo no sé si hacía 50, pero por ahí.
Estaba ahí.
Y entonces hacía tanto calor que yo busqué en ese lugar enorme, un lugar, había un corredor donde había un vientito. Y yo puse una sillita ahí y me quedé quieto ahí. Y era un corredor largo. Y de repente me doy vuelta así y veo una silueta femenina que venía caminando muy lentamente del otro extremo del que yo estaba. Venía caminando una dama, vi que era una dama grande, con polleras largas, el ruedo hacia un lado y hacia el otro mientras caminaba muy lentamente. Yo imaginé que era ella, ¿no? Y venía, y cuando se estaba uno, no sé, 30 metros, venía descalza.
Claro.
No usaba zapatos, no usaba calzado. No sé si siempre, o en ese momento por lo menos, no tenía.
A menos en los shows se presentaba así.
Sí, bueno, ella en ese día que yo la conocí, que yo la vi por primera vez, venía, sí, a pie nu, a pie desnudo, como se dice, dicen ellos ahí. Y entonces yo me paro y siempre caminando lentamente me miraba. Y yo hago una pequeña reverencia para saludarla, sonriendo. Y lo primero que ella me preguntó en portugués, me habló en portugués. Por suerte, porque yo me defiendo lindo con el portugués, yo viví en Brasil. Y ella habla portugués. Y me dice, ¿o señor Raúl Barbosa? Le digo, oui, madame, sí, señora. Y digo, ¿o señor es indio? Y entonces, ¿usted es indio? Le digo, sí. Le digo, yo soy indio por parte de mi pai. Yo soy indio por parte de mi papá. Dice, ahora yo comprendo todo. Y se sentó. Dice, ahora yo comprendo todo. Sí. Se sentó, habremos estado media hora. Pero me pasó lo mismo con el cacique. Estuvimos casi el mismo tiempo juntos cuando estuvimos juntos. Y no, para mí es normal no hablar. No, no se habla. No hay nada para
¿Estuvieron
decir.
¿Estuvieron sentados juntos,
sí,
un rato largo?
Ahí tomando agua porque hacía calor.
¿Y no hablaba?
Ella me miraba, me sonreía, agachaba la cabeza y después miraba para otro lado, pasaba un pájaro, venía un perrito. Para mí era normal, porque es así. El indio, uno habla el abañe, dice, ¿no? Que es el... Abá es hombre, persona, es el ser humano, el ser que vive, humano. El ñe es el idioma, o la idioma, como dice, porque en el guaraní no hay artículo determinante, ni masculino, ni femenino. Entonces, abañe es la palabra que sale del hombre, pero la palabra ñe también es alma. Cuando uno habla de ñe, es el alma que uno tiene, ¿no? Entonces, abañe es palabra alma, en realidad.
Claro.
Entonces, la palabra es, si existe, y la va existe, es porque el hombre está con vida, él vive y respira, es porque tiene vida. Entonces, por eso es que el guaraní, cuando alguien le pregunta por fulano de tal, dice, se le fue la palabra, no dice que está muerto, como dice el blanco.
Claro.
Se le fue la palabra, no habla, no existe.
Y irse la palabra es dejar de existir.
Dejar de existir,
ni más ni menos.
No existe la palabra, no existe la respiración.
Hemos compartido una hora con Raúl Barbosa, que se va a presentar el 8 en Villaguay, el 9 acá en la Usina del Arte, el 15 en Paraná, el 21 en Posadas, el 22 en Resistencia, el 23 en La Paz, el 24 en Villa Elisa, el 25 en el Seminario en Concepción del Uruguay y el 30 en Sierra, el Tour Universo Llamamé en el Gran Rivadavia. Gracias, Raúl.
Soy yo, Osvaldito, el agradecido, y porque además a través de esta emisión y de tus hermosas colegas que están aquí contigo, nosotros hemos podido comunicar con gente que están a tantos kilómetros de distancia, pero apenas a centímetros de distancia alma.
Así es, el alma está cerca, estuvo cerca en esta hora de radio. Mensaje de todo el país para vos. Gracias, Raúl.
Gracias, Osvaldo.